Entramos ahora en el espacio que Revista de Economía y de Turismo dedica al mundo del turismo y a los contenidos que se imparten en la Diplomatura de Turismo de esta universidad. Hoy vamos a acercarles la metodología y algunos de los datos más significativos que aporta FamilyTour, un instrumento de análisis sobre el sector que realiza el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Economía y que se centra en el comportamiento turístico de los españoles en sus viajes dentro de España y hacia el extranjero. La estadística FamilyTour se ha adaptado recientemente a la normativa de la Unión Europea sobre recogida de información estadística en el ámbito del turismo y resulta una herramienta muy eficaz para las administraciones turísticas, el sector privado, investigadores y, por supuesto, estudiantes de turismo. Para tratar esta cuestión, Javier Callejo Gallego y Antonio Viedma Rojas, profesores de la asignatura Técnicas Cualitativas y Cuantitativas para el Turismo de esta universidad, han invitado a nuestro programa a Eva Aranda Palmero, técnico externo del Instituto de Estudios Turísticos y se encarga precisamente de esta estadística FamilyTour. Le cedo la palabra ya a Javier Callejo.
Buenas noches. Vamos a entrar un poco directamente casi al tema. ¿Desde cuánto tiempo lleva funcionando FamilyTour como tal? ¿Y cuáles son un poco los cambios, la historia un poco de este instrumento tan relevante para el análisis, sobre todo de la demanda turística?
Pues mira, con motivo del 25 aniversario de la Constitución Española, fuimos al fondo bibliográfico y estuvimos haciendo una búsqueda y vimos que desde el año 78 existe esta inquietud por conocer cuál es el comportamiento turístico de los residentes en España. Con lo cual, el primer estudio que tenemos de este tipo es en el año 78. A partir de este año, del año 78, hay estudios casi continuos, únicamente hay 6 años para los que no se dispone de información, pero vamos, la información es más o menos continua. Es importante decir que ha habido muchas diferencias metodológicas en todos estos años y que a la hora de hacer comparaciones entre los datos ofrecidos, por ejemplo, en el 78 y en el año 2002, hay que hacerlo siempre teniendo mucho cuidado. Si te parece, pongo un ejemplo de cuáles pueden ser estas diferencias metodológicas. Mira, por ejemplo, en el año 78, lo que es el universo de la encuesta excluía a la población residente en municipios de menos de 10.000 habitantes. En las encuestas que realizamos ahora, se incluye a toda la población, sea cual sea el tamaño del municipio en el que residen. ¿Qué ocurre si se excluyen a estas personas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes? Que estamos sesgando al alza el número de viajes que efectúa la población. ¿Por qué? Porque la propensión viajera en los municipios pequeños es siempre menor que en los municipios grandes. Por ponerte un ejemplo, en los municipios de menos de 2.000 habitantes, por ejemplo, viaja alrededor del 41% de la población, mientras que en las capitales de provincias viaja el 62%. Si quitamos estos municipios pequeños, claro, lógicamente nos está subiendo el número de viajes. Es importante decir que a partir del año 96 el panorama cambia radicalmente. Con la entrada de España en la Unión Europea, pues se adquieren una serie de compromisos, entre los que está el envío de información estadística a la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat. Parte de la información requerida se refiere al turismo. Entonces, FamilyTour hubo que adaptarlo para poder enviar toda la información que nos requería la Oficina Europea de Estadística. Lo que hubo que hacer fue meter nuevos desgloses de preguntas, que eran exactamente los mismos que se preguntan en el resto de los países europeos. Y en cuanto a cuestiones metodológicas, también hubo que hacer algunas pequeñas adaptaciones. Pero bueno, mereció la pena, porque gracias a ello podemos compararnos con el resto de Europa. Por ejemplo,
¿Cuáles son las principales diferencias? Ahora que nos podemos comparar con Europa, ¿cuáles son las principales diferencias?
La verdad es que no salimos muy bien parados, pero por poner un ejemplo, los países en los que viaja una mayor proporción de la población serían, por este orden, Irlanda, Suecia, Alemania y Luxemburgo. ¿Dónde se sitúa España? Pues en el penúltimo lugar, justo antes de Portugal. Otro dato curioso, por ejemplo, siempre se dice que los españoles viajan poco al extranjero. Hemos podido compararnos con el resto de los países europeos y ver que sí, que efectivamente Pues es así.
Era verdad.
Era verdad, era verdad, lo que intuíamos. ¿Y cuáles son los países en los que, del total de los viajes, más viajes se hacen con destino en el extranjero? Pues son Luxemburgo y Bélgica. ¿Y los que menos? El que menos, Grecia, y después España. Si te parece, puedo contar cuál es un poco la metodología.
Sí, yo creo que ahí precisamente, además cuando has dicho un poco lo de Bélgica y Luxemburgo, yo creo que ahí está un poco seguramente ya entramos directamente en los problemas metodológicos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, uno piensa Bélgica y Luxemburgo, es que es muy fácil viajar al extranjero desde Bélgica o Luxemburgo. Prácticamente te puedes ir a tomar un café casi.
Cambiar de país.
Entonces, que esos problemas, es decir, esos problemas de concepto, definición de concepto, qué significa viaje, qué significa vacaciones, uh-huh. qué significa turismo. Todos estos problemas que no son problemas conceptuales, sino que también son problemas metodológicos.
Hay un problema clave a la hora de definir el turismo, que es lo que se llama delimitar el entorno habitual. Una persona se considera que viaja cuando va fuera de su entorno habitual. ¿Cuál es el problema? Que eso de entorno habitual es un concepto muy abstracto y la metodología internacional tampoco da unas directrices exactas de cómo se debe delimitar. Entonces, en Family Tour hemos considerado que el entorno habitual es el municipio en el que reside una persona. En cuanto esa persona viaja fuera del municipio, se considera que está realizando un viaje. El problema es que la delimitación territorial no es la misma en todos los países de la Unión Europea. Entonces, cada país ha hecho una pequeña adaptación del entorno habitual a lo que ellos consideran oportuno. Hay países que lo miden por la frecuencia del viaje. Cuando a un destino se va más de una vez a la semana, forma parte de tu entorno habitual. Y ese viaje no se considera como tal.
Es decir, por ejemplo, sí. Para poner, por ejemplo, la gente que viaja desde la zona metropolitana sur, o de Getafe a Madrid o de Madrid a Getafe, por ejemplo, ¿eso sería viaje o no sería viaje para nosotros?
Sería un viaje únicamente si no es un desplazamiento cotidiano. Por ejemplo, una persona que reside en Getafe y viene todos los días a trabajar al municipio de Madrid no se considera un viaje. Sin embargo, si esa persona reside en Getafe, trabaja en Getafe, y un día viene a Madrid a una reunión y se queda a hacer noche en Madrid, eso sería un viaje.
Con los otros países europeos, ¿cuáles son las diferencias con los instrumentos que utilizan? Las family tours de los otros países, por decirlo de alguna manera, y hasta qué punto eso, a su vez, cambia la comparación con los momentos anteriores de family tour, si se puede comparar el family tour actual con el family tour anterior, sobre todo la cuestión de datos.
Por lo que se refiere a la comparación con Europa, es complicada. Existe una directiva donde se dicen cuáles son las definiciones que hay que utilizar, esta definición que hemos dicho de salir del entorno habitual, pero no se dice nada con respecto a la metodología a utilizar. Por ejemplo, Family Tour es un panel de hogares, que quiere decir que siempre se pregunta a los mismos hogares, se les hace siempre el mismo cuestionario. Pero hay muchos otros países que utilizan otro método diferente de encuestas. Hay algunos países, por ejemplo, como Italia, que utilizan muestras independientes sacadas del directorio de teléfonos. Eso quiere decir que únicamente encuestan a las personas que disponen de teléfono y al ser muestras independientes, la encuesta es radicalmente diferente a lo que es un panel de hogares que te da una serie mucho más homogénea de los datos. Por ejemplo, en Luxemburgo están desesperados, porque claro, en Luxemburgo en cuanto dan dos pasos han salido del país y todo lo que tienen es turismo emisor. Entonces hacen encuestas en los aeropuertos. O sea, entonces claro, al no tener una metodología común, los datos son comparables de aquellas maneras. Te permiten, por supuesto, todos somos de la opinión de que es infinitamente mejor tener algo que no tener nada. Pero también hay que hacerlo con sumo cuidado. Y por lo que se refiere a la serie histórica de Family Tour, ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia desde el año 1978 y también hay que hacer las comparaciones con bastante cuidado.
Con precaución.
Bueno, a mí un poco lo que estás planteando, ¿no? Las principales cuestiones metodológicas, ¿no? Las dificultades con las que se encuentra. Has hablado del panel, ¿no? La creación de un panel ya es un problema, el cómo se aborda esto. Un poco me gustaría que plantearas, para que se tuviese un conocimiento así, ¿cuáles son las principales dificultades que se tiene a la hora de llevar a cabo una encuesta como esta, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, que eres al final, Eva, la que tienes que resolver, ¿no? Y la que ves cuáles son los problemas que son difíciles de acuciar, ¿no? ¿Cómo es esto?
Un panel, el principal objetivo del panel es mantenerlo. Entonces hay que tener, por así decirlo, a los hogares contentos para que sigan colaborando con nosotros en lo que es el largo plazo. Para lograr que colaboren con nosotros, pues se les da una serie de incentivos, que son regalos y sorteos de viajes. Y la verdad es que la aceptación entre la gente es bastante buena, porque es una encuesta relajada en la que hablan de algo que les gusta y la gente pues se explaya contando los viajes. Pero también es verdad que nos da algunos quebraderos de cabeza. Por poner un ejemplo, lo que nosotros llamamos el efecto aprendizaje. Hay que tener en cuenta que siempre se realiza el mismo cuestionario a los mismos hogares. Las personas, lógicamente, aprenden cuál es la secuencia del cuestionario y descubren que si en vez de decirte que a lo largo del periodo sobre el que se les encuesta han hecho 10 viajes, te dicen que han hecho solo uno, la encuesta pasa de durar media hora a durar 10 minutos. Entonces eso, claro, la familia se da cuenta y también notas pues que en algunos momentos empiezan a mentir, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hemos paliado ese efecto aprendizaje que llamamos? Pues hay que tener en cuenta que nosotros sabemos qué es lo que ha hecho ese hogar en el verano pasado, en la primavera pasada, en el invierno pasado. Entonces, si al llamar se le dice, hola, buenas tardes, usted que realizó 7 viajes durante el verano pasado, ¿nos podría realizar todos los viajes que ha realizado este verano? De esa manera, un poco se intenta que la gente no trate de evadir lo que es la respuesta correcta. De todos modos, eso sí, siempre es preferible, cuando un hogar no desea seguir colaborando con nosotros, darle de baja, por así decirlo, se le agradece la colaboración y se capta, que es como se denomina, se capta a otro hogar para que siga colaborando en vez de ese que está ya cansado.
Eva, vamos a entrar eso a más, en problemas técnicos que creo que un poco que tienen que ver un poco con con el tema casi de la asignatura, el campo que nos lleva a nosotros. Me parece que con tu experiencia nos puedes dar un poco pistas. Por ejemplo, en el panel, ¿cuál es la mortandad? Es decir, entiendo por mortandad los hogares, el porcentaje de hogares que se da de baja antes de lo que debiera.
Hay alrededor de un 5% de hogares que se dan de baja de una toma de datos a otra. Hay que decir que es una toma cuatrimestral, lo cual significa que hay 3 encuestas a lo largo del año, con lo cual quiere decir que a lo largo del año hay alrededor de un 15% de mortandad natural del panel.
Y otra cosa que un poco que también un poco quería que quedase también fija, ¿cómo es el procedimiento de aplicación de la encuesta? Es decir, parece que es telefónica, pero ¿es así?
Es lo que llamamos un sistema mixto. Lo cual quiere decir que se combinan las encuestas personales en el domicilio con las encuestas telefónicas. El momento en el que se capta al hogar para que colabore con nosotros es siempre una encuesta personal, porque siempre al hogar le gusta verle la cara al entrevistador, que le explica de qué va la encuesta y ese tipo de cosas. Posteriormente se solicita el teléfono y el resto de las encuestas se hacen telefónicamente. Hay alrededor del 80% de las encuestas son telefónicas, pero, como he dicho antes, es objetivo principal mantener el panel, y en el caso en que no se localice telefónicamente al hogar, se va al domicilio a buscarle. Entonces es un sistema mixto de encuesta personal y encuesta telefónica.
Todos estos instrumentos se hacen, aparte ya de darnos datos, y, ¿no?, en general se hacen sobre todo con una dimensión pragmática. ¿Cuál es el uso, la utilización que se hace de los resultados de la encuesta? Sobre todo por los más interesados, los agentes económicos, en el campo del turismo principalmente.
Bueno, no hay que olvidar que el Instituto de Estudios Turísticos forma parte de la Administración Turística Española, con lo cual la información que provee Familitur se utiliza en principio para hacer política turística. También es muy importante el uso que le dan las comunidades autónomas, porque con la muestra de 10.800 hogares que tenemos se ofrecen datos a nivel regional, con lo cual a las comunidades autónomas estos datos les son muy útiles. Saben el número de personas que reciben y de dónde vienen esas personas. También nos solicitan datos las empresas turísticas, los tour operadores o las agencias de viajes, Porque, claro, pueden conocer cuál es el perfil de los distintos clientes, saber cuáles son los clientes potenciales para los distintos tipos de productos que comercializan. Y luego, así como anécdota, que la semana pasada, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad nos pidió cuántas personas viajan a Asia, normalmente cuántos españoles, para hacer una previsión de las vacunas que necesitaban para lo de la gripe del pollo, por ejemplo.
Vais a convertir en un referente de bienestar social. Ya un poco, aparte de un poco ya casi de agradecerte un poco toda esta intervención, casi unos apuntes. ¿Hacia dónde crees que va a ir el futuro de un instrumento como este de Family Tour?
Yo creo que cada vez más, por parte del sector turístico, se están dando cuenta de que lo que es el turismo interno, el turismo realizado por los residentes, es de suma importancia en el panorama turístico español. Creo que es necesario tener una herramienta de estudio más coyuntural que Family Tour, por lo cual se está también pensando para el año 2005 la posibilidad de hacer submuestras de tal manera que podamos también tener un indicador mensual de lo que es el turismo de los españoles. Pero yo creo que es básico que en los últimos años, después de la crisis del 11 de septiembre, en España el turismo realizado por los españoles ha sido lo que ha permitido sostener el turismo y, por lo tanto, la necesidad de su estudio, por supuesto, es importantísima.
Y pues me parece que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, muchas Eva, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Llegamos así al final de Revista de Economía y de Turismo. En estos minutos finales y en el tiempo de turismo hemos explicado qué es y cómo funciona Family Tour y hemos contado con la participación de Eva Aranda, del Instituto de Estudios Turísticos, Javier Callejo y Antonio Viedma, profesores de técnicas cualitativas y cuantitativas para el turismo de la UNED. Gracias a los tres y a ustedes por acompañarnos un sábado más en esta Revista de Economía y de Turismo. El sábado próximo, entre otras cuestiones, hablaremos de los modelos de excelencia y sistemas de gestión de la calidad como instrumentos al servicio de la mejora de las organizaciones. Que pasen una buena semana.